qué está pasando en el mundo. Contacto Exterior.
María del Valle Carbone, buen día, ¿cómo estás?
Buenos días, Camila, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo está Argentina después de este fin de semana largo?
En realidad, fin de semana largo para ustedes, normal para nosotros, pero claro. Muy visitados. Muy, muy visitados. Casi y compartimos la sensación de fin de semana largo, te
digo. Casi 120.000 uruguayos viajaron.
Sí, se notaron. Esta vez
en las calles se veía a los uruguayos.
Sí, se veía. Más allá del chiste del mate como factor de identificación, sí se veía, se notaba. Por todos lados, además, en muchas otras ciudades del país también, bueno, hablaban de Gualeguaychú y cómo había estado trastocada la ciudad, el ritmo de la ciudad por los visitantes, esto de que habían tenido que extender los horarios de atención hasta de las casas de cambio, ¿no? De las farmacias, de las tiendas, pero sí, fue el comentario del fin de semana, era la cantidad de visitantes uruguayos que teníamos en Argentina.
Impresionante. Bueno, una Argentina donde se anunciaron, ya se venían anunciando las medidas económicas, finalmente llegaron, tiene que ver con un nuevo acuerdo de precios también.
Sí, finalmente llegaron, se esperaban para el jueves, algunas son reanuncios, cosas que ya se habían acordado y anunciado, pero se hizo como un nuevo paquete. Ayer, sobre las 5 o 6 de la tarde, creo que empezó la publicación vía redes sociales, que es esta modalidad, no conferencia de prensa, no el presidente anunciando, el ministro de Economía vía redes sociales, con un posteo por cada una de las medidas, fueron 12 en total, y sí, digamos, llegan, son medidas que están propuestas o se explica que el objetivo es fomentar el consumo. Uh-huh. Y que llegan a varias sectores de la sociedad, ¿no? Jubilados, monotributistas, trabajadores de casas particulares, la gente que depende o que tiene actualmente el soporte de una tarjeta alimentar, que son las tarjetas para comprar alimentos que da el Estado a través del Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, fue como bastante transversal la llegada, se analizaba hoy en algunos programas, finalmente quién termina financiando esto, si es el Estado Nacional o son los privados, y si el Estado está haciendo campaña con el dinero de los contribuyentes privados, ¿no?
¿Este es el plan Platita?
Esto es el plan, sí, esto es como parte del plan Platita, recordemos, como decimos siempre, que ese es un nombre informal, digamos, que se le da, pero es parte de este plan de incentivo del consumo, que debería tener algún reflejo luego en la inflación, ¿no? Porque esto de las escaladas espirales de consumo luego suelen tener alguna asociación con la suba de precios. También hay uno de los apartados que queda reservado para la compra de alimentos y una especie de nuevo plan Precios Justos, que es este programa de control de precios del que ustedes mencionaban más temprano, que sí que en algunos momentos faltan algunos de los productos incluidos en el programa, pero lo cierto es que en teoría se están sumando algunas empresas más a este plan. No hay fecha cerrada del acuerdo de cuándo va a estar en las góndolas, pero en teoría están como ampliándolo y lo mantienen actualizado porque es una de las formas de conseguir precios por debajo de la inflación. El acuerdo, esto implica que las empresas no pueden subir más de un 5% el valor de los productos. Igual un 5% es un montón, pero teniendo en cuenta la inflación que se está calculando del cálculo del mes pasado, que va a ser cerca del 10%, está bien, digamos, se agradece.
Claro.
Pero es uno de los puntos de las medidas, ¿no?
¿Esto podría frenar los saqueos que vimos la semana pasada? ¿Cómo está esa situación?
La situación de la semana pasada fue caótica porque por la naturaleza misma, digamos, del hecho que son estos saqueos o estos robos en grupo. Y tuvo después unas derivaciones políticas y de peleas y de comentarios que son como desconcertantes también, ¿no? En un momento se terminó discutiendo impuesto por el jefe de gabinete la diferencia entre robo y saqueo, y que él explicaba que en los saqueos hay un descontento social y que en este caso no lo había. era gente organizada para cometer un ilícito. Esto se dio en varias provincias, en la provincia de Buenos Aires como con mayor intensidad. En algunos lugares hubo mucha mezcla, además, por redes y por WhatsApp, de imágenes y circulación de imágenes de saqueos anteriores, porque ya tenemos un archivo de estas situaciones, entonces pueden circular imágenes de saqueos anteriores, con lo que no estaba muy claro. La policía había llegado a, en algunos lugares, por ejemplo, interceptar y que esto no se produjera, como en Mendoza, que gracias a la circulación de esta información lograron como parar la situación, y otros casos muy extraños, como, no sé, en Rosario, donde entraron, destrozaron un local, un supermercado, y salieron sin nada, o sea, no se robaron nada dentro del supermercado. Entonces, ya desde la primera denuncia en adelante, ya las especulaciones políticas de esto, a quién le convenía, salió la portavoz a decir que esto está organizado por gente cercana a Milei. Después el jefe de gabinete dijo que la portavoz era portavoz de ella misma, o sea que el gobierno no está detrás.
Bueno.
Va un poco en contra.
Que el portavoz sea portavoz de uno mismo, va contra la definición de portavoz, ¿no?
Sí, le saca un poco de entidad a las cosas que dice. Lo cierto es que lo que había dicho era de mucha altísima gravedad,
sí,
que era que Milei estaba siendo beneficiado por esta situación. Patricia Bullrich también, en el fragor de las declaraciones, mencionó la posibilidad de un estado de sitio, que si la situación seguía escalando. La verdad es que fue una locura. La semana pasada se están tomando medidas para prevenir. No estoy segura que estas medidas económicas que anuncia el ministro tengan relación directa con esto, porque todavía no se ha podido definir el perfil tampoco de los saqueadores ni qué buscaban con esta actitud. Salió un dirigente social a comentar que él había estado detrás de todo esto, Raúl Castells, que es una persona
de los jubilados, ¿no?
Exacto, de hace como 20 años que está en política y digamos, llevando adelante un comedor.
Aunque no, las imágenes que vimos, María, era de muchos jóvenes participando.
Muchos jóvenes
de
y niños. Sí, y se hablaba de la presencia de menores, que era llamativo la presencia de menores. Sí, en otro caso mujeres con niños. Fue como bastante variado el perfil en los distintos lugares, ¿no? Se comentaba en Salta, por ejemplo, que mucha de la gente que participaba había participado también de los disturbios que hubieron hace un par de meses en Salta por una lucha de los docentes. Muy extraño todo, muy difícil de leer también. Ha sido material del fin de semana de todos los periódicos, porque hay mucho análisis para hacer, pero todavía como que hay poco dato que sea como certero.
Claro.
Y la interrogante de si van a seguir o no.
Claro.
Estos hechos, sí. Llamarle a robo, llamarle saqueo.
Sí, la interrogante esa, y lo que queda todavía para la primera vuelta, que es un poco el ordenador del paso del tiempo en Argentina últimamente, están siendo las elecciones, ¿no? Primero eran las PASO y ahora la primera vuelta. Y que estos hechos solían darse en diciembre, ¿no? Era como un clásico hablar de los saqueos en el mes de diciembre. Esto se adelantó muchísimo y todavía queda campaña por delante, o sea que este tema todavía puede volver.
Sí. Bueno, otro tema tuvo que ver con el ingreso de Argentina a los BRICS, a este bloque, y generó reacciones, sobre todo en los candidatos a la presidencia, que
sí,
rechazaron.
Que rechazaron la anexión. Sí, el presidente anunció la semana pasada, el jueves, que a partir del 1 de enero de 2024, Argentina va a ser parte de los BRICS. Este era un pedido que se había hecho, una postulación que había hecho Argentina hace algo así como un año, y finalmente se confirmó. Pero claro, es una confirmación que se hace en un plazo que ya no va a estar bajo el cargo del presidente, porque el 10 de diciembre Alberto Fernández termina su mandato, el 1 de enero tendremos otro presidente en Argentina, que como bien decías, ya se expresaron los candidatos, por lo menos dos de los candidatos se expresaron al respecto, ¿no? Javier Milei dijo que él no se alinea con comunistas, después matizó y hubo declaraciones. Y
sí, que los privados podían comerciar con quien quiera, pero claro.
Exacto, que él como gobierno, digamos, era un poco la postura. Y Patricia Bullrich comentó lo mismo, que ella tampoco, digamos, que ella no su gobierno no iba a formar parte de los BRICS, ¿no? Lo cierto es que, digamos, como mercado se presenta como una opción favorable, esto de que los BRICS representan el 14% del PBI mundial y el 42% de la población mundial. Pero bueno, hay diferencias, sobre todo con algunos de los compañeros de ruta que nos tocarían en esta inserción en el BRIC, como Irán, por ejemplo, con que Argentina tiene una, con el tema de los atentados, tiene una larga, un largo camino por recorrer todavía.
El memorándum.
Sí, en fin. Exacto.
El fiscal. Exacto. Wow. Tanta historia.
Un largo rosario.
María, vuelvo un escalón atrás a la campaña. Está sonando en los búnkers de los distintos candidatos que, por los números que manejan, ¿Milei estaría cerca de ganar en primera vuelta?
Son números que aparecen, pero no está claro. Primero, no está claro si tener tanta confianza en las encuestas es una vía razonable por la diferencia que tuvieron las encuestas pasadas con los resultados. Y eso es lo que se está mencionando, pero habría que, digamos, sería mucha la diferencia que necesita para ganar en primera vuelta. Pero sí, es algo que se está comentando y que se está analizando, sobre todo, se habla sobre el tema. También es cierto que hasta dentro de unas semanas que hay elecciones en Santa Fe, Chaco y Mendoza, no se tiene, ahí se va a poder tener como otro nuevo mini pantallazo de cómo estarían el humor de los votantes. Pero sí, es algo que se menciona, pero falta bastante camino todavía.
Claro, vos decías semana complicada esta, la anterior que pasó, con uno de los candidatos, el ministro de Economía, en plena negociación con el Fondo Monetario Internacional, que resultó exitosa al final.
Sí, resultó exitosa dentro de lo que se esperaba, lo que esperaba el ministro sobre todo. Esta semana él retoma las giras, va a Brasil, creo que hoy. Sí, este doble rol de candidato y ministro tiene a veces sus ventajas, que es como esta, ¿no? Poder presentar el cierre de una negociación, por lo menos de una parte de la negociación, exitosa, y después tendrá también sus desventajas, ¿no? Pero sí, el ministro volvió con buenas noticias para su equipo, por lo menos, y por lo que se presenta para el gobierno. Veremos si cómo sigue adelante, porque también es un arreglo por unos meses, ¿no? Tampoco es que solucione la situación de Argentina a largo plazo. No, claro.
Bueno, y como propuesta nos traes a la Fundación PROA, conjeturas. ¿Qué es eso, María?
Sí, la Fundación PROA organizó una muestra de destacados artistas contemporáneos, así lo presentan, destacados artistas contemporáneos argentinos, que residen en Argentina y que residen en el exterior. Y lo que nos invita a recorrer, se llama Conjeturas Explorando el Arte Hoy, es esta cuestión actual del arte argentino, cómo dialogan los que están fuera con su lugar de origen y cómo se proyectan los que están en Argentina. Los temas que recorre la muestra son la identidad, la política, el medio ambiente, la cultura y la tradición. A través de esta presentación de fotos, esculturas, pinturas, diferentes técnicas, video instalaciones, y además PROA lo acompaña, como acompaña en general a todas sus muestras grandes estas de varios meses, con una sala de videos, con material audiovisual, textos y programas públicos de actividades pedagógicas. Ellos tienen instalado una serie de cursos y de charlas a las que se puede acceder solo como por ser participante de la muestra. Así que es una propuesta que nos trae PROA desde hoy, de esta semana, del 26 de agosto hasta noviembre de este año, en su sede de La Boca, y un poco para conocer y para recorrer la actualidad del arte argentino.
Qué bueno, qué bueno. Allí en La Boca.
En La Boca, exacto, sí. Cerca del Museo Quinquela Martín. Hay varios espacios que se han abierto en La Boca y que está... Es interesante poder recorrer, aprovechar la ida hasta ahí, que a veces nos queda un poco fuera de circuito, para recorrer otros espacios de arte que se han abierto.
Preciosa. Solo tenés que tener la precaución de no ir la noche que juegue Boca.
Ah, bueno, claro.
En la Bombonera, ejemplo, cuando hay partido en la Bombonera, es un aluvión
eso. Sí, es colorido de ver, puede ser entretenido, pero ya después la salida y el regreso se puede complicar un poco por la cantidad de gente.
Claro.
Pero
eso es así. Bueno, María, gracias. Como siempre, buena semana y nos hablamos el lunes que viene.
Muy buena semana.
Gracias. Que pases bien, chao, chao.